Romanos 16, 17. Como dije, este es el último mensaje, el último pasaje que vamos a ver en el libro de Romanos. Entonces vamos a ver tres cosas esta mañana. La última exhortación de Pablo. Pablo tiene una exhortación más. Estamos terminando el libro, estamos ya terminando todo lo que él quiere decir a los romanos. Y tiene una exhortación más. Y luego unas últimas salutaciones que algunos de los que están con Pablo están saludando a los que están en Roma. Otra vez hay bastante que podemos aprender de una lista así. Y los últimos deseos de Pablo, que él termina este libro diciendo algo y expresando algo de sus deseos para esa gente. Entonces en eso también hay algo para nosotros. Entonces en el versículo 17 empezamos con esta última exhortación. Y Pablo dice en Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ok, entonces esta última exhortación es, uno dice, hey, podría haber sido como una exhortación para leer la Biblia o para diezmar o para otras cosas, pero Pablo dice, hey, cuidado con los falsos maestros, cuidado con la falsa doctrina, cuidado con la gente que causa divisiones. Okay, la primera cosa que tenemos que entender de esto es que esta exhortación y esta separación es un mandato, no es una opción. Eso es muy importante para nosotros hoy en día, porque muchos quieren hablar del ecumenismo, de que no, todos somos uno en Cristo Jesús y todos debemos ya llevarnos bien, y si usted tiene unas diferencias aquí, diferencias allá, todos servimos al mismo Dios, y tiene que tener mucho cuidado con eso, porque eso no es Biblia. Entonces, en primer lugar, vea lo que dice el versículo. Dios nos manda señalar a los que causan divisiones en el cuerpo de Cristo. Él dice más, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Entonces él dice, tiene que fijarse en ellos, tiene que señalarlos, los que causan divisiones, porque ellos son los lobos rapaces que van a robarnos las ovejas de ese rebaño. Okay, yo creo que honestamente, yo voy a hablar más acerca de ellos ahorita, pero yo creo que las iglesias de los mormones y las iglesias de los testigos de Jehová, si pudiera ponerlos ahí en entre comillas, iglesias, yo creo que están llenas de cristianos que se convirtieron en una iglesia cristiana y luego alguien llegó a su puerta para tocar la puerta y llevar la oveja para su propio rebaño. Entonces Pablo dice, hey, fíjese bien en los lobos rapaces, porque ellos quieren llevar a las ovejas de Dios. Ellos causan divisiones. Sus divisiones dividen iglesias con falsas enseñanzas. Ellos también causan tropiezos porque confunden a los creyentes que no están bien establecidos en la fe. Es porque eso que siempre estamos insistiendo en eso, que uno tiene que leer la Biblia, uno tiene que obedecer la Biblia, uno tiene que meterse en el discipulado para colocar las bases bien de sana doctrina, de buena fe. Entonces, este mandato, lo que hemos de entender de eso es que no se trata de opiniones. Es que pasamos un tiempito ahí en Romanos 14, Romanos 15, ¿se acuerdan? Hablando de opiniones, uno dice que pelo largo, otro dice que pelo corto, uno dice que una cerveza está bien, otro dice que no está bien, uno va al cine, otro no va al cine, uno tiene tatuajes y el otro no, y piercings, y entonces hablamos de mucho, de lo que no, son cosas que no son prohibidas en la Biblia, pero también, hey, uno dice, es que se trata de opiniones. Hoy, en este versículo, no estamos hablando de opiniones. Hoy estamos hablando de doctrina. Y vea, esto se trata de la gente enseñando doctrinas que van en contra de lo que Pablo enseña. Tenemos que ser estudiantes de la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos bien entregados a lo que es la sana doctrina. Y Dios nos manda fijarnos en esas personas que están enseñando doctrina que no es sana, doctrina que no tiene que ver con nosotros hoy en día en la iglesia. Dios manda fijarnos en ellos para que podamos evitarlos. Entonces, esta es la segunda cosa que vemos. El primero dice, señalarlos, fijarnos en ellos, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice, y que os apartéis de ellos. Que Dios está en este negocio de dividir. usted ve como una de las primeras obras que se menciona en la Biblia, y una de las primeras obras de Dios, por supuesto, en Génesis capítulo 1, versículo 1, tenemos la creación de Dios. Pero inmediatamente después de la creación de Dios, ¿qué vemos? La luz entrando y la luz separando el día de la noche. Y Dios siempre hace una división entre lo oscuro, la oscuridad y la luz. Cristo dice, yo no he venido para traer paz, yo he venido para traer una espada que divide hasta hijo y padre, hasta hija y madre, hasta hermano y hermana. ¿Por qué? Porque la luz divide. Y las que quieren acercarse a la luz, los que quieren acercarse a Dios, ya van a tener que sufrir eso, que la luz va a exponer sus, va a descubrir todo lo oscuro dentro de uno. Y los que no quieren acercarse a la luz, los que no quieren andar conforme a la voluntad de Dios y la sana doctrina, pues también ellos van a separarse naturalmente. Nosotros tenemos que aprender a cómo separarnos, apartarnos bíblicamente de los que causan divisiones. Y el consejo de Pablo en cuanto a esto, más tiene que ver con falsos maestros que hermanos descarriados. Que Will y yo estamos hablando de esto esta semana, de qué implica esto y qué implica aquello. Es que hay muchos cristianos hoy en día que andan ignorantes de la Escritura, ¿verdad? Pero también hay muchos falsos maestros, aún unos falsos apóstoles, unos falsos profetas. Entonces debemos seguir el consejo de Pablo, señalarlos y saber quiénes son y apartarnos de ellos. Vean 2 de Tesalonicenses. En sus Biblias vayan allá, 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Es un libro muy corto, una carta que Pablo escribió a una iglesia ahí en el primer siglo, en Asia Menor. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces Pablo dice, ok, aquí está la sana doctrina, aquí está la enseñanza que nosotros, los apóstoles, los profetas, hemos entregado a ustedes, los cristianos, la iglesia. Si alguien no quiere andar conforme a esta doctrina, usted debe apartarse de ellos. Así de sencillo. O en versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Que Pablo dice, ok, uno puede aún decir que cree lo mismo que nosotros, pero si él no anda conforme a lo que es la sana doctrina, no se junte con él. No se junte con él, es un peligro. Es un gran peligro. O Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. En Tito capítulo 3, los versículos 10 y 11, vemos una instrucción acerca de esto cuando tiene que ver con alguien en nuestra iglesia. Si alguien en nuestra iglesia empieza a desviarse de la sana doctrina, ¿qué es lo que hacemos? Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3, 10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchelo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces no vamos a rechazarlos ya de una vez, no, vamos a amonestarlo una y dos veces, tal vez tres veces, pero después desecharlo, separarnos de él, señalarlo para decir, no, él se desvió de la sana doctrina, lo que él está enseñando, lo que él está haciendo es malo y no debemos juntarnos con él. Okay, gracias a Dios que hasta la fecha solo he tenido que hacerlo esto con Gerson. ¿Eh? No, con nadie, por dicha, con nadie. Pero vea 2 de Juan, okay, 2 de Juan capítulo, bueno, 2 de Juan capítulo, primer capítulo, no, el último capítulo. No, el capítulo. Versículo 10. Seguro de Juan 10, ese es el pasaje que Will y yo estamos viendo esta semana. Seguro de Juan, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas cosas. Entonces, si alguien viene a nosotros desde afuera, alguien viene a nosotros y no es miembro de esta iglesia y no trae la misma doctrina que nosotros, la misma doctrina de nuestro Señor, no debemos ni siquiera recibirlo. Ni decirle, ay, bienvenido. No, es, hey, hey, hablemos primero de lo que usted está trayendo a nuestro rebaño, porque no queremos dejarlo entrar con su enseñanza para contaminar todo. Mejor mantenerlo allá, no darle la bienvenida, escucharle primero y juzgar según justo juicio lo que está trayendo su doctrina para ver si es sana o no. Y si no, pues no recibirlo, separarnos de él. Regresemos a Romanos 16. Porque Pablo sigue diciendo, sigue describiendo a los que causan las divisiones, que él nos da el mandamiento, la última exhortación aquí de separación. Romanos 16, 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y luego en el versículo 18, esta separación es necesaria porque vea esta descripción que Pablo nos da acerca de estos hombres que causan las divisiones, es que son peligrosísimos. Versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en esto, solo hasta ahí. Ellos nos sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿A cuál Jesucristo está sirviendo entonces? Porque si no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, está sirviendo a otro Jesucristo. Y se dice, ¿cómo que otro? Sigamos leyendo, luego se lo explico. Sino a sus propios vientres, ellos están sirviendo a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Ok, ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a otro Jesucristo. Por ejemplo, los mormones. Yo no sé lo que usted sabe de los mormones. Esa no es una religión de cristianos. Es una secta falsa. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo Jesús, ¿verdad? Ok, Cristo Jesús es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios en la carne. Los mormones sirven a un Dios que se llama Jesús, que es el hermano del diablo. Y Jesús nació de María. María estaba casada con Dios. Dios el Padre. Dios el Padre de los mormones era un ser humano igual que usted, que era tan bueno que llegó a ser un Dios. Entonces él tuvo relaciones físicas con María y su hijo se llama Jesús. También estaba casado con Marta. Es por eso que los mormones practican la poligamia. ¿Cómo es poligamia? ¿Cómo? Sí, tienen varias. ¿Por qué? Porque su Dios hace lo mismo. ¿Por qué no? Entonces, ellos creen que Jesús, el hijo físico de una relación física entre Dios Padre y María, ese Jesús es el hermano del diablo y que ellos se van a reconciliar al final del tiempo. Este no es el Jesús de la Biblia. Ellos no están sirviendo a nuestro Jesús. No debemos recibirlos. No debemos recibirlos. Debemos tratarlos con mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Los testigos de Jehová. Nuestro Jesús, como dije, es Dios en la carne. Es el Todopoderoso en la carne. Es el 100% Dios en la carne, ¿verdad? El Jesús de los testigos de Jehová es Miguel, el arcángel en la carne. ¿Cómo es esto? Es otro Jesús. Ellos no están sirviendo a nuestro Señor Jesús. Ellos están sirviendo a un Dios que era un ángel antes y ahora es Jesús. Nada que ver. Estos, entonces, que causan divisiones en la iglesia, ellos no sirven a nuestro Dios. ¿Qué es lo que sirven? Vean el versículo 18. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué quiere decir esto? Sus propios vientres, sus propios apetitos, como muchos cristianos hoy en día, ellos están haciendo lo que les da la gana. No, es que el Dios de la Biblia no me parece. Yo no quiero obedecer a la Biblia, yo no quiero someterme a la Biblia, entonces yo voy a inventar un Dios. Eso se llama la idolatría, la violación del segundo mandamiento. Sus ministros, los ministros de esas falsas enseñanzas, ellos existen para servirse a sí mismos, a su propio vientre, a sus propios apetitos, ellos mismos. ¿Qué es lo que ustedes ven en el canal 23? ¿Qué es lo que vemos? ¿O qué es? 99 ahora, no sé. Pero en esos programas, entre comillas, cristianos, todo se trata del hombre. El que tiene el buen traje, el que tiene el buen carro, y el que quiere un avión. Y luego él tiene los dones y él puede hacer esto. Y mande toda plata para él. Está sirviendo a su propio vientre, está sirviendo a sus propios deseos. Nosotros no estamos aquí para ser servidos, estamos aquí para servir a los demás. Nosotros debemos vaciarnos nosotros para ayudar a los demás. Eso es lo que hizo Cristo y Dios quiere conformarnos a su imagen. No estamos aquí para servir a nuestro propio vientre, nuestros propios deseos y apetitos. No, estamos aquí para servir a Dios y a los demás. Entonces, exactamente como su verdadero padre, el padre de esos falsos maestros es el diablo, según Juan 8:44. No vamos a ir allá. Ellos están siguiéndole a él, porque ¿qué es lo que él hizo en el huerto de Edén, Génesis capítulo 3? ¿Qué es lo que él hizo? Con suaves palabras engañó a Eva. Lisonjas engañó a Eva. Y dice que estos que sirven a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque con esa última palabra ya estamos ya para llegar a nuestra propia defensa contra ellos. ¿Cuál es la mejor defensa que tenemos contra esas falsas enseñanzas? No ser ingenuos. Qué buena palabra, ¿verdad? Ingenuo. Vean versículo 19. Nuestra mejor defensa contra los ataques de los falsos maestros es lo que siempre hemos visto. Leer la Biblia, obedecer lo que dice. ¿Qué tan difícil es? Leer la Biblia, obedecer lo que dice. Versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien. Veanlo. Sabios para el bien, ingenuos para el mal. Sea sabio entonces para el bien, conozca su Biblia, e ingenuo para el mal. ¿Qué quiere decir? Como un tonto para el mal, no conociendo el mal, arrepintiéndose, separándose del pecado, separándose de la iniquidad, separándose del mal. Salmo 119, vamos ahí. Ahí en el centro de su Biblia. Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Sea sabio en la Biblia, sabio para el bien, sabio en ese sentido de conocer la Escritura, conocer la voluntad de Dios, saber qué es lo que Dios quiere de uno, conociendo el contenido de este libro que Él nos ha dado. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto debe ser el testimonio de cada uno de nosotros. De meternos en la palabra de Dios, de meter la palabra de Dios dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Tanto que andemos conforme a la voluntad siempre. Sea sabio en la Biblia, sabio para el bien, pero ingenuo para el mal. Segundo de Timoteo 2:19. Segundo de Timoteo 2:19. Y yo creo que aquí es donde tenemos nuestros problemas. Porque es muy fácil sentarse un domingo y recibir una enseñanza, o llegar entre semana y los discipulados, o pues una enseñanza de la Biblia, y con un año, dos años, tres años ya en esta iglesia uno va adquiriendo un poco de conocimiento. Entonces no es tanto el problema de uno como andar con conocimiento, o andar sabiendo qué es el bien que Dios quiere que para uno. Yo creo que nuestro problema es que no queremos apartarnos del mal, ¿verdad? Que queremos las dos cosas, que queremos el conocimiento, queremos lo de Dios, pero queremos seguir en lo nuestro también, cuando no conviene. Que según de Timoteo 2:19, vea, una de las marcas, una de las de fruto de una buena conversión. 2:19 de según de Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ingenuos para el mal, apartados de la iniquidad, evitando aún la apariencia del mal. 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito. Que okay, no todo como fornicación, ok, emborracharse, no estamos hablando de todo eso, otra vez cuestiones de opiniones. Todo me es lícito, ok, como tomarse una cerveza, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para morir a nosotros mismos y decir, sí, esto me es lícito, pero eso me va a dañar el testimonio delante de fulano y yo no quiero hacerlo? Muchos cristianos no pueden decir esto. Muchos cristianos no se preocupan por su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque no están testificando. Ellos pueden estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa. Y todo el mundo puede verlos y sabe, está bien, no importa, porque nadie sabe que son cristianos. El problema es que cuando uno se entrega a la misión de hacer discípulos, de evangelizar y discipular, ya cuando ya está entre el público, ya está cuando entre los inconversos, ya está hablando, ya todo el mundo está fijándose en él. Ajá. Ah, pero yo lo vi allá en yo lo vi allá. Ay, yo lo vi tomando una cerveza, pero solo tomé una. Ah, claro, yo también. Una. Entonces en Romanos 16, Pablo nos dice, nos exhorta acerca de esos falsos maestros, que debemos señalarlos, fijarnos en ellos, saber quiénes son, qué es lo que traen, apartarnos de ellos, su mala doctrina. ¿Por qué? Porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a otro Jesús. Ellos sirven a sus propios vientres, con suaves palabras lisonjas. Ellos quieren engañarnos a nosotros. ¿Cuál es nuestra mejor defensa? Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Yo les digo, un cristiano así difícilmente se deja engañar. Un cristiano que está metido en la Biblia y un cristiano que está procurando obedecer lo que está leyendo, difícilmente se deja engañar. ¿Sabe por qué? Porque, mira, está creciendo en la santidad, está creciendo en la Biblia. Ya está como vigilando, ya sabe. Pero vea, el que no conoce su Biblia, el que no está leyendo su Biblia todos los días, el que no quiere ser ingenuo para el mal, el que quiere acercarse con su libertad al filo allá, presa fácil para enseñanza falsa, hombres. Presa fácil para la mujer ajena. Presa fácil. Versículo 20. Pero en esto hemos de entender que nosotros sí tenemos la victoria. Dice, al fin y al cabo, si usted es un cristiano, usted tiene la victoria. Si usted ya está en el suelo, sepa que usted tiene la victoria. ¿Por qué? Porque no depende de usted, depende de Cristo Jesús. Si usted tiene una vida hecha leña, al fin y al cabo Dios va a sacar la victoria. Versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, en Cristo tenemos la victoria. ¿Satanás todavía está suelto? ¿Satanás todavía está andando en nuestro mundo? Satanás siempre está haciendo su obra. Pero Dios prometió a Adán y Eva que iba a enviar a alguien para rescatarnos. Génesis 3:15. Primera profecía de Cristo Jesús, y lo hará. Entonces nuestra victoria es garantizada, pero si usted quiere experimentar, aprovechar esta victoria, experimentarla hoy en día, ¿sabe lo que tiene que hacer? Segunda de Pedro 3:18, okay, otro versículo, ya los tengo corriendo de aquí para allá en la Biblia. Segundo de Timoteo, último versículo del Segundo de Timoteo. Segundo de Timoteo 3:18. ¿Cómo? Oh, Pedro, disculpen. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro. ¿Ya están? Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, que ese es el último consejo de Pedro, es la última cosa que él escribió. Antes bien, creced, es un mandamiento, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La manera de experimentar la victoria que Cristo consiguió en la cruz, la manera de experimentarla hoy es procurar crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor todos los días. Es crecer en la santidad. La santidad. La santidad no es ponerse una corbata y andar con un buen corte de pelo. La santidad es apartarse del mal y acercarse a Dios. Es apartarse de la iniquidad y las cuestiones o los asuntos cuestionables para entregarse al Evangelio de Cristo Jesús y la voluntad de Dios. Esa es la santidad. Hacerlo todos los días, leyendo la Biblia, obedeciendo lo que dice. Entonces esta es la última exhortación de Pablo. Romanos 16, del 17 al 20. Apartarnos de los que causan divisiones. Tenemos que señalarlos, evitarlos y defendernos de sus ataques. La mejor manera de hacer esto es leer la Biblia, obedecer lo que dice y procurar crecer en la santidad todos los días. Santos. Es que estaba en la boda anoche de Pamela y Oscar. Yo no sé si ustedes y Pamela y Oscar se casaron anoche. Fue una boda, pero bonita, linda, muy sencilla, y pude predicar el Evangelio, yo no sé, a 50 personas o tal vez más, y ellos se casaron y el tiempo fue, pero buenísimo, buenísimo. Pero yo les exhorté a ellos con estas mismas palabras. Porque yo vi gente allá. Gente allá que conozco desde hace más de 10 años, ¿ok? Porque es gente que conocí cuando recién llegamos aquí. Muchos son, es lo mismo. Usted ve a esa persona y usted dice, usted no ha cambiado nunca. Él dice, sí, nunca voy a cambiar. ¿Entiende? No están creciendo en santidad. Es la misma persona de siempre. ¿Sabe lo que yo estaba esperando? Yo sabía quién iba a estar allá. Y yo llegué, pero yo llegué con las defensas arriba, usted sabe, porque uno va a insultarle, ¿me entiende? ¡Wow! ¡Me! ¡Qué gordo está usted! ¿Me entiende? Y dicho y hecho, yo sabía quiénes iban a insultarme y lo hicieron. Lo hicieron. No me habían visto en 5 años. ¿Me insultaron? Como siempre hacían antes. ¿Me entiende? No cambiaron nada. Nada. Y yo digo, si usted no es diferente hoy que hace un año, debe examinarse para ver si está en la fe. Porque el propósito de Dios en cada uno de sus hijos es conformarlo a la imagen de Cristo. Es santidad. No es que vamos a llegar allá con más luz y ya andar como más en las nubes. No, pero puede ser que haya más conocimiento del pecado en su vida, puede ser que haya más preocupación por los inconversos, puede ser que ya hay más conciencia de Dios como su creador, más conciencia del juicio que viene. Es algo diferente que hace un año. Si no hay nada diferente, si usted no está creciendo en Cristo, si usted no está desarrollando la santidad en su vida, ¿quién dice que usted es cristiano? Porque Dios dice que va a formar Cristo Jesús en nosotros. Sumamente importante crecer en la santidad. Versículo 21, las últimas salutaciones. Otra lista, vea lo que dice, y solo voy a sacar unas cuantas cosas aquí. Dice en el versículo 1, os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Susípeter, mis parientes, yo Tercio, que escribí esta, o la epístola, os saludo en el Señor, os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Entonces Pablo dice, vea, unas últimas salutaciones. El primero en la lista siempre me llama la atención. Eso es lo que vimos hace 8 días. Ve lo que Pablo dice de Timoteo. Ve el valor que Timoteo tenía. Os saludan Timoteo. ¿Y qué es lo que Pablo dice acerca de Timoteo? Mi colaborador. Alguien que estaba a la par de Pablo en el mismo trabajo, en la misma obra. ¿Sabe cuánto vale eso? ¿Sabe cuánto vale eso? Filipenses capítulo 2. Que por favor tenga paciencia para buscar este pasaje. Filipenses capítulo 2. Para ver lo que Pablo, cómo es que describe a su discípulo. Cómo es que describe a este hombre, Timoteo. Timoteo era único en el ministerio de Pablo. Único. ¿Por qué? Porque vea esto. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo, este es el apóstol Pablo, a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era único en el ministerio de Pablo, y así es hoy en día. En cualquier ministerio, cualquier iglesia local, son pocos los que dejan de buscar lo suyo propio para servir en el Evangelio. Son muy pocos. Ahora, Romanos, quería sacarles esto porque siempre me llama la atención cuando Pablo describe a alguien así. Es increíble pensarlo. Dice que no tenía nadie más como Timoteo. Y luego, siguiendo después de Timoteo, él dice que hay Lucio y Jasón y Sosípeter, dice que son mis parientes, entonces eran parientes de la familia de Pablo. Ellos también están saludando a los romanos en el versículo 22. Vea, cuando dice yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor, Pablo estaba dictando la epístola, Tercio estaba escribiéndolo todo. Eso es muy común en la Biblia, usted lo ve a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, usando a alguien como secretaria. Versículo 23, os saluda Gallo, hospedador mío. Pablo estaba quedándose en su casa, Gallo estaba cuidando a Pablo en sus necesidades, y luego Erasto y Cuarto. Entonces hay varias cosas que podríamos sacar de eso queda para luego. Vean versículo 24, del 24 hasta el final vemos los últimos deseos de Pablo. Que ya vimos su última exhortación, vemos sus últimas salutaciones, ahora los últimos deseos. En versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Él desea que los santos en Roma, que tengan la gracia de Dios. ¿Qué es lo que dijo Pablo acerca de la gracia de Dios? Es suficiente. Yo puedo estar aquí hablándoles todo el día. Lo que usted necesita es la gracia de Dios para sostenerlo, para ayudarle. Es la gracia suficiente. Cristo dice, basta mi gracia, porque es todo lo que necesitamos para glorificar a Dios. Y versículo 25, lo que Pablo desea para Dios es gloria. Es gloria. Es darle placer, ponerle una sonrisa en la cara de Dios. Él dice, y aunque puede confirmaros según mi evangelio, la predicación de Cristo, de Jesucristo, según la revelación del misterio, este misterio es la revelación de la iglesia, el cuerpo de Cristo entre los gentiles, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice, a Él, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Todo es para glorificar a Dios. Todo. Para darle placer, para darle una sonrisa, para agradarle. Todo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos. Debemos tomar decisiones así. Romanos es el fundamento de nuestra doctrina, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestras vidas. Romanos. Todo lo demás para nosotros en la Biblia se edifica encima de la enseñanza de Romanos. Si nosotros queremos vivir como Dios quiere, si nosotros queremos glorificar a Dios, si nosotros queremos terminar bien, tenemos que vivir según la doctrina de Romanos. 44 mensajes. Es muy poco. ¿Okay? Yo sé de hombres que han dedicado su ministerio entero a la enseñanza de Romanos. ¿Okay? Años llevan enseñando ese libro. Solo raspamos la superficie. Siga leyendo el libro de Romanos. Y sigamos las enseñanzas que tenemos en este libro. Oremos. Y luego tengo algunos anuncios mientras que estemos recogiendo la ofrenda. Padre Santo, muchísimas gracias por esta mañana.